El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Les saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros semana a semana. Gracias por estar suscritos al podcast. Si no lo están, por favor, suscríbanse a Epicentro. Si están suscritos, inviten amigos para que la comunidad siga creciendo. Y, por supuesto, les agradezco también sus calificaciones generosas en las plataformas. Y también agradezco las sugerencias y las críticas que nos hacen llegar en redes sociales, en persona, en muchas ocasiones, en las propias plataformas. Yo valoro profundamente la crítica, tanto como el halago. Es más, con toda franqueza, valoro más la crítica que el halago, porque la crítica construye. El halago también, por supuesto, se siente uno contento y satisfecho, pero la crítica lo lleva a uno a modificar ciertas cosas, dar un viraje y idealmente a mejorar y a crecer. Así que gracias a todos ustedes por sus comentarios. Nos hemos concentrado mucho en la política mexicana en las últimas semanas. Es natural que así sea. Estamos en plena transición entre gobiernos después de una muy intensa campaña presidencial, después de una elección histórica, y el gobierno entrante ha decidido marcar agenda desde el primer momento, ha dictado la agenda desde el principio mismo de la transición, haciendo la transición un fenómeno muy curioso, porque francamente yo no recuerdo un momento en donde un gobierno entrante tomara las riendas de la discusión pública de manera tan clara, básicamente arrebatándole, aunque creo que el gobierno saliente ha entregado la estafeta, pero con una facilidad como quien tiene muchas ganas ya de irse de una mala fiesta, y buscando la salida y despidiéndose rápidamente, ha tomado la estafeta el nuevo gobierno y ha comenzado a dictar agenda prácticamente todos los días con asuntos polémicos, controvertidos, que han dado pie a debates francamente muy interesantes y muy sabrosos también. Y han pasado cosas además en México que pues es inevitable hablar de ellas. Una de ellas, por supuesto, estos últimos días, la liberación de Ester Gordillo y su reaparición en público, un asunto auténticamente surrealista de la lideresa sindical, que es desde mi punto de vista una de las figuras más oscuras de la historia moderna de México y que ahora regresa celebrando que la reforma educativa ha colapsado o está por colapsar, y que ella pues está de vuelta presentándose como una mujer agraviada, a la que ha sido tratada injustamente, que nunca ha sumado un solo peso a su bolsillo de manera ilegal o corrupta, una suerte de Madre Teresa de la educación en México, cuando yo tengo la impresión, y no es un asunto de un juicio personal, sino que creo que la evidencia es incontrovertible, que estamos hablando de una figura auténticamente oscura que ha hecho muy poco por mejorar la educación en México, que es y seguirá siendo el gran reto del país donde nací. Y es dolorosa la situación. Pero bueno, por esta semana, a pesar de que ya nos echamos unos minutitos hablando de México, quiero más bien hablar de algo que ocurrió en Estados Unidos y que me parece que conecta, por supuesto, como siempre ocurre en Epicentro, o casi siempre ocurre con nuestros temas. Y uno de los temas que nos interesan aquí siempre ha sido pues la comunidad hispana, la migración y demás. Hace algunos días, la semana pasada, un hombre llamado David Glosser publicó un pequeño ensayo que es una condena de verdad notable de Stephen Miller, el asesor presidencial de Donald Trump. El más cercano asesor presidencial de Donald Trump en materia migratoria. Tiene varios, entre ellos el fiscal general Sessions y una figura también tétrica llamado Chris Kobach, que ahora tratará de ser el gobernador de Kansas, el gran ideólogo de las detrás de las leyes antiinmigrantes en los últimos años en este país, en fin. Pero Stephen Miller es el rostro más visible, este joven, que por cierto creció en el sur de California, una zona creada por, para y desde la migración, mucho más que el resto de Estados Unidos. California es el gran estado migrante de Estados Unidos, y entre migrantes creció Stephen Miller. A pesar de ello, Stephen Miller es una de las voces nativistas más importantes, más relevantes y más aterradoras de Estados Unidos. Es por eso que este ensayo, publicado por David Glosser, me pareció, en lo personal, y no estoy solo en esto ni mucho menos, de verdad extraordinario. ¿Por qué? Porque Glosser, que es tío de Miller, subraya la enorme hipocresía de su sobrino y hace referencia a la historia de cómo la familia Glosser, la familia de que originalmente emigra de Europa hacia Estados Unidos a principios del siglo XX y luego forma una vida en este país aprovechando las facilidades migratorias de aquel momento para construir finalmente una empresa y una vida próspera que hizo que fuera posible la vida de las generaciones posteriores ya nacidas en Estados Unidos, entre ellos el propio Stephen Miller. Al hacer este resumen de cómo la familia de uno de los grandes agentes del nativismo estadounidense se benefició precisamente de la posibilidad de emigrar a Estados Unidos, Glosser, sin quererlo, pone el enfoque o modifica el debate del asunto migratorio de manera fundamental. Al contar la historia, como en otro momento, por cierto, se contó la historia de cómo fue que construyó la familia de Donald Trump su vida en Estados Unidos, cómo un adolescente llamado Friedrich Drumpf había escapado de Alemania siendo apenas un adolescente, huyendo del servicio militar, y llegó a Estados Unidos y construyó poco a poco un negocio, dejó Nueva York y se fue hasta el noroeste estadounidense, donde abrió una suerte de bar que, de acuerdo con algunas personas, tenía también una buena parte de burdel. Ahí construyó un negocio próspero, luego regresó a Nueva York, y ahí pues él y sus descendientes, el padre de Donald Trump y por supuesto el propio Donald Trump, ya una vez que se habían cambiado el apellido, pues construyeron esta empresa que es mucho menos exitosa de lo que Donald Trump pretende, pero ciertamente es en solo tres generaciones una gran historia americana, la construcción de vidas americanas. Primero el abuelo que emigra, luego el hijo que es el padre de Donald Trump, que forma esta empresa y la hace crecer, y luego Donald Trump que la administra y de una u otra manera pues la mantiene. En otras cosas fracasa, pero no cabe duda que Donald Trump es un hombre rico, como lo fue su padre y como lo comenzó a hacer su abuelo. Grandes historias americanas de lo que es posible hacer en Estados Unidos si al inmigrante se le permite estar en este país con tranquilidad, o incluso sin ella, francamente, porque así están los indocumentados acá, si se le permite a los inmigrantes estar en Estados Unidos, por lo menos en paz, si se les permite construir una vida. A la familia de Stephen Miller, a la familia Glosser, le tomó una generación edificar esta empresa, que aparentemente, de acuerdo con lo que dice David Glosser, el tío Stephen Miller, era una empresa bastante próspera. Y a la familia Drumpf, la familia Trump, le tomó, bueno, para empezar, 7-8 años en adquirir la ciudadanía estadounidense y pues un poco más en consolidar una empresa que terminó por ser de verdad muy poderosa después de una generación. Entonces, el enfoque ahora en el debate, lo que nos sugiere David Glosser con la historia de su familia y también recordando la familia del propio presidente de Estados Unidos, es dejar de fijarnos en la guerra que ha hecho Donald Trump a el acto mismo de la migración, lo difícil que es emigrar, pasar la frontera. Y nos propone Glosser, no lo hace de manera explícita, pero yo así lo interpreto, que reflexionemos sobre qué es una vida estadounidense. ¿En qué momento la vida de un inmigrante se puede considerar una vida estadounidense? Yo he estado pensando en este tema desde hace mucho tiempo a través del periodismo que he estado haciendo acá en Estados Unidos desde que llegué, básicamente, entrevistando inmigrantes y contando sus vidas. Y me encontré hace poco, gracias al trabajo notable del consulado mexicano en Los Ángeles, con algunas estadísticas que me subrayan a qué grado los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, pero me refiero específicamente en este caso a los inmigrantes en el sur de California, han construido vidas estadounidenses. Porque el consulado ha entrevistado a 1.200 mexicanos detenidos para deportación para tratar de entender cuál es el perfil de estas personas. 67% de ellos han vivido en Estados Unidos por al menos 16 años. 30 y tantos%, según recuerdo, han estado en Estados Unidos desde mediados de los 80, es decir, han estado aquí pues casi 30 años, 25, 30 años. La mayoría de los entrevistados tenían trabajo, 31% trabajaba en la construcción. Solamente 2% de los entrevistados decía ser desempleado. 97% decía en las encuestas que hizo el personal de consulado con estos inmigrantes detenidos, 97% decía tener hijos estadounidenses de nacimiento, ciudadanos estadounidenses. Es decir, estamos hablando de vidas eminentemente americanas, como dicen acá, American lives, vidas estadounidenses. Porque yo les invito a ustedes, no sé, imagino por ejemplo a un podcast escucha de mi edad, a una persona que esté escuchando el podcast que tenga mi edad, 43 años. Yo le preguntaría a este podcast escucha, así decidimos un día los conductores del Gapfest, el podcast que tenemos en Slate, que así les íbamos a decir a nuestros escuchas, podcast escuchas. Bueno, a nuestro podcast escucha de 43 años le diría yo, ¿qué estabas haciendo hace 20 años? ¿Dónde estabas? ¿Qué has construido desde que tenías 23 años? Bueno, yo, León Krause, he construido una carrera. A los 23 años estaba apenas, había estado en radio, etcétera, pero he construido una carrera. Conocí a la madre de mis hijos, tuve 3 hijos, dejé mi país, comencé a echar raíces en un país que no es el mío. He formado mi vida. ¿En qué momento se formó mi vida? En los últimos 20 años, sin duda alguna, es la segunda mitad de mi vida. Bueno, ahora imaginen lo que han hecho estos inmigrantes que han estado aquí 20 años. ¿Han construido, creen ustedes, vidas en este país, que es Estados Unidos? Los trabajos, la educación, los amigos, los amores, los hijos, los compromisos financieros, las casas y compradas o en proceso de, ¿todo eso no equivale a una vida? Así como la familia de Stephen Miller, la familia Glosser, tardó X número de años en construir una empresa y en establecerse en Estados Unidos y construir vidas eminentemente estadounidenses, y la familia de Donald Trump lo mismo, y la familia de tantos inmigrantes alemanes como los Drumpf, italianos, irlandeses y ahora hispanos, asiáticos. ¿No son esas vidas estadounidenses? Por supuesto, la respuesta es sí. ¿Cuál es la diferencia entre la vida estadounidense de la familia Glosser y la vida estadounidense de la familia de Rómulo Abélica? Este hombre que es un taquero, respetado por su comunidad, con hijas nacidas en México, hijos nacidos en Estados Unidos, un ciudadano próspero, con una vida absolutamente limpia y honesta, que fue detenido hace algunos meses para deportación. Y gracias a la presión de la comunidad y otros motivos, resultó finalmente que recuperó su libertad. Pero en parte, la conclusión es que no hay ninguna diferencia entre las vidas que hemos descrito y la vida de un inmigrante indocumentado como Rómulo Abélica y muchísimos más. La única diferencia es un papel. Y entonces, David Glosser nos obliga, en su texto, que los invito a leer, búsquenlo, nos invita, quizás sin darse cuenta, y sobre todo invita a los estadounidenses, yo no soy uno de ellos, a los estadounidenses a verse al espejo y a responder esa pregunta. ¿Qué importa más para que una vida sea una vida americana? ¿La construcción de una vida después de 15, 20, 25, 30, 35 años, incluso 10 años, con todo lo que eso implica que ya describí, o un papel? ¿Qué es realmente una vida en un país? ¿En qué momento uno dice, como dijeron mis abuelos, yo soy mexicano, después de dejar Polonia y emigrar a México? ¿En qué momento se volvieron mexicanos? ¿Cuando entraron y lograron emigrar a México y hacerse ciudadanos mexicanos? ¿O cuando construyeron una vida en México? Sí, legalmente, por supuesto, y no es una cosa menor el ser ciudadano, inmigrante legal, sí, claro que importa. Pero ¿cuándo se construye una vida? ¿Cuándo uno puede decir yo pertenezco a este sitio, a este país? Lo que creo que deberíamos hacer es, como sugiere David Losser, cambiar el foco del debate emigratorio en Estados Unidos de la dificultad de llegar a las vidas construidas por esos inmigrantes, a la defensa de esas vidas eminentemente americanas, estadounidenses. Es uno de los grandes debates de nuestro tiempo y ciertamente un debate que está en el corazón de la batalla por el alma de este país que es Estados Unidos. Amigos, como dije al principio, gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias, gracias por sus críticas, gracias por suscribirse. Estamos en redes sociales, @LeonKrause. Estamos en las plataformas revisando siempre sus comentarios. Déjenlos ahí en cualquiera de los dos sitios y nos escuchamos la próxima semana.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.